Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namah Sri Satchinandan Gaurahari Ki Jai Sri Harinam Prabhu Ki Jai Sri Advaita Saptami Ki Jai Mahavishnu Avatar Sri Advaita Charya Prabhu Ki Jai Sri Sri Gaur Nityananda Ki Jai Sri Gaur Gadadhar Ji Ki Jai Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Gaur Priman Hari Hari Bol Pranam a todos. Muy buenos días desde Sri Gaudrum, aquí en Tigre, Buenos Aires, Argentina, compartiendo una vez más con todos ustedes. Muy feliz de estar aquí, en este caso en ocasión de Sri Advaita Saptami, en otras palabras, la divina aparición o el divino descenso en este mundo de Srila Advaita Acharya, uno de los miembros del Pancha Tattva, de esta quíntuple manifestación divina, Dios en cinco formas, digámoslo así, representando el principio de Avatar, justamente de la gracia divina descendiendo en este mundo, manifestándose. Y bueno, con su permiso estaba pensando, siendo que es una ocasión muy especial, de todas maneras vamos a estar recibiendo preguntas, respuestas, pero quería comenzar introduciendo algunas palabras en relación a Sri Advaita Acharya, algunas breves reflexiones del día de hoy, como para honrar de alguna manera, en alguna medida, esta ocasión sagrada. Y quizás algunos de ustedes ya han visto, pero a unos minutos atrás o una hora atrás aproximadamente, surgió la inspiración para compartir algunas palabras sobre Sri Advaita Saptami, que compartí en mis redes sociales. Y quizás quería volverlas a compartir aquí, elaborarlas un poco entre nosotros todos juntos y ver a dónde nos lleva esa idea. Especialmente en conexión al principio de la compasión de Advaita Acharya y de cómo él respondió y responde al sufrimiento de este mundo. Y en este posteo que realicé mencioné como unas semanas atrás, casi un mes atrás, cuando estaba volando desde Nueva Zelanda para aquí, Argentina. Hacía ya unos meses un devoto amigo me había recomendado ver una película llamada Sound of Freedom, Sonido de Libertad. No sé si estará disponible al español, imagino que sí, pero estaba únicamente disponible en cines y bueno. Gente, no suelo ir a cines durante las últimas décadas, pero en el avión estaba disponible. Y bueno, era un vuelo considerablemente largo, así que dije, bueno, voy a verla. Es una película que básicamente es un caso basada en un caso real describiendo toda la dinámica, la realidad, la situación del tráfico de niños. Algo fuerte, intenso. Describiendo la experiencia que ellos viven, las dinámicas, las personas, ya sea que los que secuestran, que los venden, que los prostituyen, que los contratan. Es intensa, es movilizante. Pero al mismo tiempo, personalmente quise verla como, en lo personal al menos, y con esto de vuelta no estoy diciendo todo el mundo debería hacerlo de esta manera, pero en lo personal sí siento que es saludable para mí, me hace bien mantenerme en contacto con ciertas situaciones que sea en este mundo, no solamente para estar actualizado a la hora de predicar, sino para mantener mi corazón abierto y sensible a dinámicas que se pueden estar dando en la vida de otros, quizás no en mi vida, pero que porque no se estén dando en mi vida no quiere decir que yo me tenga que mantener del todo indiferente a lo que pueda estar pasando en la vida de otras personas, incluso aunque no pueda interferir en esa dinámica estando a distancia, de alguna manera hacerme presente a través de estar consciente de lo que otras personas pueden estar viviendo, orar, ser empático, compasivo, etc. Entonces, de ese lado, sentí la necesidad de ver la película, como de empaparme, familiarizarme un tanto más con esa dinámica en particular de experiencia que muchas personas, muchos niños en este caso, están teniendo. Y obviamente en un punto de la película lo descrito era tan puntual y tan claro y tan intenso que no pude evitar ponerme a llorar, y siendo testigo del sufrimiento que estos niños atravesaban, sus padres, todo lo que generaban, ¿no? Y que sigue ocurriendo, como mencioné en mi posteo, ¿no? No es que es algo que pasó en el pasado y está registrado en una película, sino que está aconteciendo en este mismo instante. Y recuerdo que luego de ver la película, en el mismo momento prácticamente vino esta idea, a mí la idea de conectar eso con el principio del amor incondicional, ya que como ustedes ya saben, durante los últimos meses o años, en mi último libro y en varias de mis presentaciones, en mi propia práctica y meditación y oración, he tratado de andar en el principio del amor incondicional de Dios, como Bhagavan, como el Ser Supremo ya nos ama infinitamente, incondicionalmente a cada uno de nosotros, no solamente él es parcial amando a sus devotos y no amando a nadie más, eso sería más bien un amor condicional más que incondicional. Entonces la pregunta fue, bueno, ¿cómo conectar la idea del amor incondicional con el sufrimiento que acontece? No solo en este caso el que vi en la película, tantas otras variantes de sufrimiento y dolor que se manifiestan. Y obviamente diferentes tradiciones van a tener diferentes ideas y respuestas al respecto. Incluso algunas corrientes cristianas más contemporáneas mencionarán Dios en verdad no es omnipotente, eso es un mito, y por lo tanto él no es capaz de interferir y controlar ciertas dinámicas. Y más bien él sufre empáticamente con cada uno de nosotros y nos acompaña desde el dolor, etc. Obviamente nuestra tradición Gaudiya Vaishnava, la respuesta quizás sea diferente, ya que contemplamos la posibilidad de reencarnación, la noción del karma, el hecho de que cada uno de nosotros realiza diferentes actividades en esta vida, en vidas previas, cada actividad genera un resultado, una reacción, y eso toma una forma en particular, no con un propósito castigador, sino educativo, intentando que desarrollemos un sentido de responsabilidad personal por cada una de nuestras acciones. Y obviamente, aunque esto sea cierto, no quiere decir que fácilmente, si te respetamos eso, bueno, es el karma de ellos, por eso les tocó vivir eso. Aunque incluso uno puede decir eso es cierto en un sentido, en un otro sentido es muy delicado desde qué lugar lo estamos diciendo, qué tanto estamos entendiendo lo que el otro está viviendo y tanto estamos permitiéndonos ser compasivos, sensibles, coherentes con la idea de que Dios nos ama a todos incondicionalmente, en otras palabras. Cuando yo digo, bueno, el sufrimiento de tal persona está conectado a su karma, ¿qué tanto estoy incluyendo dentro de mí el hecho de que esa persona también es amada por Dios? ¿Y qué tanto estoy armonizando esas dos situaciones? El sufrimiento a ese extremo de alguien y el amor extremo, igualmente extremo, incondicional de Dios por cada uno de nosotros. Entonces es importante integrar todas estas ideas. Y como ya mencioné varias veces, en conexión al amor incondicional y a nuestro sufrimiento, el amor incondicional de Krishna y el sufrimiento que experimentamos como jivas, más de una vez mencioné que esta frase de que sufrimos porque Dios nos ama, por más contradictoria que esto suene, es así, ¿no? Porque debido a que Dios nos ama, Él nos da una libertad para elegir, ya que para que el amor sea amor, tiene que ser recíproco. Entonces nosotros tenemos que elegir voluntariamente amarlo. Y si tenemos voluntad de elección, libertad de elección, perdón, debe haber más de una elección que podamos tomar. Si hay solo una elección que es amar a Dios, entonces eso no hay libertad de elección porque no hay una segunda opción por la cual optar. Entonces la segunda opción, aparte de amar a Dios, por decirlo así, debe ser de alguna manera, no debe ser idéntica al amor por Dios, debe ser diferente, para que realmente tengamos una opción diferente que podamos elegir. Y por este lado, si el amor tiene que ver con el darnos de manera desinteresada una experiencia de bienaventuranza, la segunda opción, que sea diferente al amor, debe implicar algo opuesto o al menos diferente a lo que es el amor. Y esta segunda opción existe, nosotros la llamamos ilusión, aquello que no es, pero que parece ser. Y hay variedades de experiencia ilusoria, como sabemos, y para aquellos que eligen esta segunda opción, llamada ilusión, podemos usar la palabra maya si se desea, hay una experiencia de sufrimiento que tiene que ver con el resultado de haber tomado esa decisión y haberla tomado en varias ocasiones en el presente, en vidas previas. Y desde ese lado podemos decir que sufrimos debido a las reacciones de nuestras elecciones, y esas elecciones las pudimos tomar porque se nos concedió a un libre albedrío, y ese libre albedrío nos fue dado por Dios para que voluntariamente elijamos amarlo, idealmente. Y Él nos dio esta libertad porque nos ama incondicionalmente y desea que podamos amarlo a Él de regreso, por decirlo así, de ese lado generar una reciprocidad, una interacción amorosa que no tiene límites. Entonces, desde ese lugar podemos concluir sufrimos porque Dios nos ama. Y como digo, no tengo personalmente problema con esta secuencia, con esta idea, pero tenemos que ser muy cuidadosos de qué lugar la estamos invocando, de qué lugar la estamos presentando, más bien como una fórmula mecánica para explicar el sufrimiento, ¿no? Sufre por su reacción a su acción previa, etc. Pero qué tanto nos estamos permitiendo entrar en la experiencia del otro. Tadatmya. Tadatmya significa, como ya mencionamos, empatía o identificación con lo que el otro está viviendo. Qué tanto cuando vemos el sufrimiento de alguien en este mundo, conectamos con ese sufrimiento a través de la compasión. Compasión justamente significa sufrir, pasión, con alguien más, ¿no? Sufrir con el otro, entrar en el sufrimiento. Yo no puedo sufrir con el otro si no me permito, en cierta medida, entrar en el sufrimiento del otro. Incluso aunque no haya vivido lo mismo que el otro ha vivido nunca, en cierta medida puedo hasta... La pregunta es, ¿qué tanto me es posible conectar con el sufrimiento del otro, incluso si nunca viví lo que el otro está viviendo? ¿Y qué tanto estoy dispuesto a hacer un esfuerzo para conectar desde ese lugar? Entonces, a la hora de abordar el sufrimiento que vemos en este mundo, incluso nuestro propio sufrimiento, tenemos que tener cuidado de no ser como filosóficamente muy correctos en cómo explicarlo, pero humanamente muy lejanos e indiferentes a la hora de conectar con ello. Incluso nuestro propio sufrimiento, como digo, porque muchas veces estamos experimentando cierta experiencia de dolor y no terminamos de conectar con ello. No nos permitimos conectar con ello. Y necesitamos permitirnos sentir el dolor, enfrentarlo, abrazarlo, incorporarlo, integrarlo, que ello se vuelva parte de una lección aprendida. Entonces también tenemos que aprender a ser compasivos con nosotros mismos, no solo con los demás, empáticos con el dolor de otros, así como con el nuestro. Entonces, todo esto para decir que Advaita Acharya, quien está apareciendo el día de la fecha, exhibió esto en su forma última. Él es el Señor Supremo mismo, una forma de Dios, y él exhibió este principio de amor incondicional, de contemplar el sufrimiento de otros, empatizar con ello al máximo y generar el mayor resultado posible de gracia divina al respecto. Tatatmya, de vuelta, el principio de empatía. Entonces, por ejemplo, en el Chaitanya Charitamrita, para entender a qué me estoy refiriendo aquí, en el Adi Lila, el capítulo 3 del Adi Lila, para aquellos que quieran luego estudiar esta sección más en detalle hoy como una manera de honrar a Sri Advaita Prabhu, versos 96 al 112, más o menos casi hasta el final del capítulo, allí se describe en el marco de las de una serie de razones por las cuales Mahaprabhu advino a este mundo, como Advaita Acharya contempla este mundo, sentado en meditación, en samadhi, en trance místico. Él contempla la condición de las almas de este mundo, sufriendo la influencia de la ilusión. Y él queda lleno de compasión por ellas. Él experimenta profunda empatía, profunda tadatmya, y comienza a llorar abundantemente al ser testigo del dolor de cada uno de esas almas, de cada uno de nosotros. Y eso en él detona, digámoslo así, lo lleva a orar fuertemente, a clamar a todo volumen, a viva voz, para que el descenso de Bhagavan, del Yuga Avatar, digámoslo así, de esta era, aparezca, para que Mahaprabhu descienda. Desde ese lugar, Interesantemente, el verso creo que 110 de esta sección describe el llamado a Advaita Acharya como la razón principal para que Mahaprabhu manifieste su lila en la tierra. Entonces, si el llamado a Advaita Acharya es la razón principal para que Mahaprabhu venga, también podemos sumar que la razón principal para el llamado a Advaita fue nuestro sufrimiento, o más precisamente fue la manera compasiva en la que Advaita Acharya empatizó, conectó con nuestro sufrimiento, y eso lo llevó a llamar a que Mahaprabhu descienda. Entonces, el punto es, si el sufrimiento es debidamente contemplado, si logramos conectar con el dolor de otros, o incluso con nuestro propio dolor, en potencial eso tiene la capacidad de invocar los más grandes regalos. Y bueno, luego, ya antes de concluir, recuerdo que en el artículo también incluí al final un pequeño Purvapaksha. Purvapaksha es como una visión contraria, un argumento en contra de lo que se está presentando. Y en este caso podría ser la noción de impasibilidad. No imposibilidad, sino impasibilidad. ¿Qué significa esto? ¿No? Que en ciertos sistemas filosóficos se refiere a que Dios es impasible, lo cual es, Él es invulnerable al sufrimiento material. En otras palabras, como recuerdo citar en mi primer libro, Krishna es la personificación de la bienaventuranza última. Y Él está más allá de la ilusión. Él no, nunca estuvo en Maya, técnicamente hablando. Él nunca estuvo en ilusión. Entonces Él no puede experimentar qué es estar en ilusión, porque Él nunca lo estuvo. Si Él estuviera bajo la influencia de la ilusión, eso comprometería su posición como el Ser Supremo en un sentido. Entonces, desde ese lado uno podría decir, si Él nunca estuvo en ilusión, Él nunca puede empatizar plenamente con el dolor de alguien que está en ilusión, porque Él no sabe qué es eso, ya que nunca estuvo en ilusión. Entonces, en ese marco a veces usan un término psicológico que es empatía cognitiva y empatía afectiva. Entonces, la empatía afectiva es, tú estás viviendo algo y yo también lo viví. Entonces yo puedo entender y plenamente que estás viviendo porque yo lo viví y conecto desde mi propia experiencia con tu experiencia. Por otro lado, empatía cognitiva significa tú estás viviendo algo que yo nunca viví, pero al mismo tiempo puedo entender en cierta medida, en la medida que puedo entenderlo sin haber tenido yo mismo la experiencia, puedo entender qué estás pasando, desde ahí conecto y de ahí te acompaño en tu sufrimiento, digámoslo así. Entonces, en ese caso también podríamos decir que el Ser Supremo, como podemos ver en este caso Advaita Acharya, de vuelta, Él nunca estuvo en Maya, pero al mismo tiempo Él contempló el sufrimiento de las almas en este mundo hasta tal punto que quedó conmovido hasta las lágrimas. Entonces, Él pudo entender nuestro sufrimiento, pudo sentirlo en cierta medida, hasta el punto que su corazón, como digo, se derritió en esa medida. Entonces, cuando decimos que Dios es impasible o que no tiene contacto con el sufrimiento material, como digo, significa que sí, Él nunca estuvo en ilusión, Él nunca tuvo esa experiencia puntual, nunca tuvo experiencia de primera mano de qué significa estar condicionado. Entonces no puede ser empático en ese nivel, en esa forma, pero al mismo tiempo Él tiene una gran capacidad para ser empático, más que cualquier otra persona, hasta el punto de que Él puede contemplar nuestra condición, entenderla profundamente, y sentir algo, sentir mucho al respecto, como vemos. De vuelta, Dios es omnisciente al mismo tiempo y Él es sensible, lo suficientemente sensible, la persona más sensible de todas, como para incluso a través de la empatía cognitiva, ¿no?, donde yo empatizo sin haber tenido la experiencia, pero sabiendo qué está pasando, desde ese lado es llevado hasta las lágrimas y como resultado de eso, en el caso de Advaita Acharya, invoca la presencia de Sri Chaitanya Dev, quien es la forma más magnánima de gracia divina que el mundo entero ha visto en nuestra consideración Gaudiya Vaishnava. Y como dijimos, Advaita Acharya no es otra persona más que Mahavishnu, una forma de Bhagavan, que es aquel aspecto del Ser Supremo que lidia con este mundo, con las almas en este mundo, quien es como la aduana a través de quien los avatars o los descensos divinos se manifiestan en este universo. Entonces, desde ese lugar hace sentido que Advaita Acharya conecte desde ese lugar, con cada uno de nosotros, con las almas en este mundo, e invoque el descenso divino de Sriman Mahaprabhu. Entonces, esta sección particular del Chaitanya Charitamrita, que fue, al menos en lo personal, la meditación central del día. Obviamente incluye muchas otras lecciones, por ejemplo, que el Señor Supremo va a descender de acuerdo al deseo de sus devotos, ya que al mismo tiempo Advaita Acharya aparece como un devoto de Mahaprabhu. Entonces Mahaprabhu aparece por el llamado de su devoto. Esta sección habla del poder de llamar a Dios, de invocarlo a través del nombre, de su nombre, de cantar su nombre. Pero personalmente, al menos el día de hoy, ha surgido la inspiración de tomarla como sección, como enseñanza central de esta sección, esta idea de la contribución de Advaita Acharya, ¿no? De cómo podemos conectar profundamente con el sufrimiento de este mundo o con nuestro sufrimiento en este mundo con plena empatía, con pleno tadatmya. Y cómo el resultado de esa empatía, de esa conexión, puede generar amor incondicional, misericordia, una expresión aún más y más profunda de todo ello para otros, para nosotros mismos. Así que, y recuerdo cómo concluí mi artículo diciendo, cuando vi esta película que les mencioné, cuando vinieron todas estas reflexiones sobre sufrimiento en este mundo, el amor incondicional de Dios, y apareció Advaita Acharya al respecto, etc., inmediatamente surgió otra idea, y esto fue como un mes atrás, fue, bueno, cuando sea Advaita Saptami, la aparición de Advaita Acharya, que iba a ser como un mes luego, hoy, dije, vamos a compartir todo esto en un posteo, en un artículo. Así que aquí estamos compartiéndolo y compartiendo esta pequeña ofrenda, básicamente a los pies de Sri Advaita Prabhu en su día de aparición, antes de comenzar oficialmente con las preguntas y respuestas que podamos tener. Así que Sri Advaita Acharya aquí ya. Dicho eso, vamos a abordar preguntas que puedan tener el día de hoy. Obviamente pueden estar relacionadas al Sri Advaita Acharya, pueden no estarlo, no hay ningún problema. Y han llegado algunas preguntas que me han sido enviadas hoy y ayer, creo. Así que voy a comenzar con esas. Y si tienen alguna otra consulta que quieran enviar, pueden hacerlo como siempre a través de las diferentes plataformas en donde estamos transmitiendo. Te voy a comenzar con una pregunta que realiza Valeria Rakakni de Córdoba. Dice, ¿en qué se diferencian los diversos nombres de Krishna? ¿Y por qué uno se siente más inclinado a un nombre que a otro? Bien, gracias por la pregunta. En un sentido, son dos preguntas en una, pero ambas están relacionadas. Entonces, por empezar, sabemos que existen ilimitados nombres de Krishna, ilimitadas formas de Krishna. Asankhya, Srimad-Bhagavatam describe las formas de Bhagavan como asankhya, ilimitadas, y por ende, ilimitados son los nombres para referirse a esas ilimitadas formas. Mahaprabhu lo dice en el segundo verso del Sikshastangam. Nam nama kari bahuda. Tú posees incontables miles de nombres, incontables nombres. ¿Por qué? Porque tú posees incontables formas. Y aquí hay un punto interesante que recuerdo vino a mí como un regalo divino, ¿no? No es mi propio mérito, pero fue una idea interesante, de esas ideas que viene a uno y uno dice, wow, es una idea muy interesante, pero no me pertenece, no soy el autor, pero llegó por gracia divina. Y es que no solamente Dios tiene ilimitadas formas en el sentido, bueno, una forma es Krishna, otra es Mahaprabhu, otra es Nishrimadev, otra es Vamandev, Kurma, Varaha, Parasuram, etc. No solamente en ese sentido Bhagavan tiene ilimitadas formas, sino que en cada una de esas formas hay ilimitadas expresiones de cada una de esas ilimitadas formas. Por ejemplo, vamos a hablar de la forma de Sri Krishna. Obviamente, podemos hablar de la forma de Krishna en Dwarka, de la forma de Krishna en Mathura, de la forma de Krishna en Braja, en Vrindavan. Al mismo tiempo, uno dice, bueno, vamos a concentrarnos en la forma de Krishna en Braja. Tiene diferentes formas para reciprocar con el amor de sus diferentes devotos en las diferentes razas. Entonces, hay una forma característica correspondiente a Madhurya Rasa, a las diferentes formas de Madhurya Rasa, Sakya Rasa, Vatsalya Rasa, etc. Pero al mismo tiempo, si nos queremos volver incluso más específicos, más personalistas radicales. Krishna tiene una Krishna o cada forma del Ser Supremo adopta una forma única e irrepetible para reciprocar con el afecto de cada devoto. En ese sentido, el Ser Supremo tiene ilimitadas formas e ilimitados nombres. Krishna dice en el Gita, yayatmam prapadyante tam satay bhavajamyaham. De acuerdo a cómo un devoto se acerca a mí, ese verso habla de la reciprocidad de él con sus devotos, porque está hablando de aquellos que se acercan a él. No todos se acercan a él. Entonces, de acuerdo a cómo alguien me adora, en cómo alguien se acerca a mí, yo reciproco en conformidad, acorde. Entonces, el punto es que cada devoto se acerca desde un lugar único. No es que los devotos tienen un aproximamiento a Dios exactamente idéntico, igual. No, no es posible. Entonces, cada devoto se acerca a Bhagavan desde un lugar único, individual, personalizado, y Bhagavan reciproca en conformidad, adoptando una forma en particular que corresponde con el amor de ellos. Ya que técnicamente hablando, podríamos decir que la forma de Krishna, o la forma de Dios, como lo hemos dicho varias veces, es un subproducto del amor de sus devotos. La forma de Dios, poéticamente hablando, es tallada a punta del cincel del Prem, por el amor de el absoluto está allí parado, por decirlo así, y aparece alguien con un determinado tipo de bhakti, Bhagavan va a tomar una forma para corresponder con eso. Si Bhagavan está ante Hanuman, él va a aparecer como Ramachandra. Si Bhagavan se encuentra ante las gopis, él va a ser impactado por ese tipo de prem, de manera tal que él va a adoptar una forma como curvado en tres, como Krishna en Vrindavan. Entonces la forma del Ser Supremo existe para corresponder con los distintos tipos de afecto de los devotos. Hay incontables declaraciones en las escrituras a este respecto, declarando exactamente esto, ¿no? Krishna adopta diferentes formas para corresponder con el afecto de sus devotos, y podemos extender. Por lo tanto, si el afecto de cada devoto es único e irrepetible y específico, radicalmente personal, cada forma de Krishna para reciprocar con aquello que es único e irrepetible va a ser única e irrepetible. Entonces, en un sentido, Krishna va a adoptar una forma única y repetible con cada devoto. Y en ese sentido, existen ilimitadas formas de Dios porque existen ilimitados devotos y por ende ilimitadas formas de amor por Dios. Y por lo tanto, existen ilimitados nombres de Krishna en relación a esas ilimitadas formas y esas ilimitadas formas de amor por él. ¿Se entiende la idea? Perdón si los hice colapsar usando la palabra ilimitado muchas veces, pero así es como funciona cuando hablamos de algo ilimitado. Entonces, incluso podríamos decir, existen ilimitados nombres de Krishna, Mahaprabhu lo dice, como mencionamos, y acabamos de explicar un poco qué tan ilimitados son esos nombres ilimitados, y por lo tanto eso también implica que existen ilimitadas formas de invocar cada uno de esos nombres. En otras palabras, existen nombres que los distintos devotos de Krishna invocan, incluso sin ir más lejos, vamos a hablar del Maha Mantra, tres palabras allí, Hari, Krishna y Rama, que son nombres del absoluto. No quiere decir que todos los devotos que cantan esos tres nombres lo cantan desde el mismo lugar, en el mismo humor, con la misma realización, con el mismo tipo de afecto. Por lo tanto, no quiere decir que cada uno de esos nombres corresponda con la misma forma del Bhagavan, como digo, ¿no? Siendo que el afecto es desde un lugar diferente, va a haber una forma correspondiente diferente. Entonces un devoto puede decir Govinda, Gopal, Shyam Sundar, Hari. Pero ese canto, esa invocación va a venir desde un lugar, como digo, único e irrepetible. Y eso va a hacer que Bhagavan adopte una forma única e irrepetible para corresponder con ello. Y obviamente cuando no hay ningún tipo de abordaje personalista, por ejemplo, cuando no hay un abordaje en términos de bhakti, sino en términos de gyan, el absoluto no va a adoptar forma alguna, va a aparecer como Brahman, amorfo, sin forma. ¿Por qué? Porque esa es la forma, entre comillas, del absoluto, que corresponde con el abordaje de la persona que está acercándose a ese absoluto. Eso ya es yendo un poquito más allá del ámbito del bhakti. Entonces, volviendo a la pregunta original, quise establecer esto como un preámbulo a la respuesta, es en qué se diferencian los diferentes, ¿no? Los diversos nombres de Krishna. Entonces, como ya acabamos de explicar, ¿no? Los distintos nombres de Krishna hablan de distintas relaciones que se pueden tener con Krishna, ¿no? Ya pasando a otro nivel de respuesta. Por ejemplo, si yo estoy, y desde ahí es también que eso es algo muy interesante que Bhaktivinoda Thakur explica en su Harinam Chintamani. Él habla de Mukhyanam y Gonanam. En otras palabras, nombres principales de Krishna, Mukhya, y nombres secundarios de Krishna, Gona. Los nombres secundarios hablan más de sus funciones como Dios, el controlador supremo, el administrador cósmico, cosas por el estilo. Un tanto más indirectas, que no hablan específicamente de su relación personal con devotos específicos, que no hablan de un tipo de amor específico. Ahora, si decimos Yashodananda, ¿no? Ese es un nombre de Krishna que es mucho más específico, que incluye a uno de sus devotos, Yashoda, y por ende que habla de la interacción de Krishna con ella en términos de Vatsalya Prem. Yashodanandana. Nandana quiere decir que el querido de, el amado de Yashoda. Y Krishna es amado por Yashoda en términos de Vatsalya, amor maternal en este caso. Entonces Bhaktivinoda Thakur va a decir, los nombres secundarios no incluyen un tipo de amor en particular y tipos de devotos que personifiquen ese amor. Mukhyanam, los nombres principales, sí incluyen esto. Y en ese caso podemos hablar en esta categoría de diferentes nombres de Krishna, nombres principales, nombres secundarios. Los nombres principales en los que estamos más interesados hablan de diferentes tipos de afecto. Entonces, en este caso se diferencian los nombres de Krishna y nombres que devotos con una afinidad en particular, cuando ya alguien tiene una afinidad definida, se va a sentir inclinado a invocar determinados nombres. Eso es descrito también por Sanatana Goswami en el Brihad Bhagavatamrita, cuando se hablaba de cómo Gopa Kumar realizaba Sankirtan de ciertos nombres de Hari. Esto también se menciona en el Srimad Bhagavatam, en un famoso verso de Srimad Bhagavatam, que muchos consideran incluso uno de los versos más famosos o más importantes, que también Ishvara Puri le recita a Mahaprabhu. Ishvara Puri es el Guru de Sri Chaitanya Dev, y cuando Mahaprabhu está exhibiendo síntomas anormales, extáticos, en el canto del nombre, confirma todos estos logros citando este verso que está en el canto 11 del Bhagavatam, capítulo 2, verso 40. Vambrata Sapriyanama Kirtya, Jatanurago Drutachitta Uccha. Básicamente habla de este punto de cantar los nombres favoritos de uno de Krishna. Un Sva Priya Nama. Y Vambrata, cuando uno se ocupa en un voto de cantar Kirtya, de cantar Sva Priya Nama. Nama significa nombre y Sva Priya. Priya significa muy querido y Sva para uno. Aquí este verso habla del canto del nombre en una etapa avanzada de Bhakti, donde uno ya tiene ciertos nombres que son más queridos para uno y por ende eso implica hay cierta afinidad interna en términos de Bhakti desarrollada en uno que lo lleva a uno a tener ciertos nombres favoritos. De allí se habla cómo se desarrolla este apego trascendental que derrite el corazón y que lleva al devoto que está cantando a apegarse a una forma en particular de Bhagavan, y eso hace que dance y cante y celebre la existencia llorando, gritando, rodando por el suelo, actuando como un loco por momentos indiferente a la opinión pública. Pero este verso habla de Sva Priya Nama Kirtya. Entonces hay nombres específicos con los cuales uno se va a sentir más cómodo de acuerdo a la afinidad desarrollada. Si alguien tiene una afinidad en una dirección o en otra, naturalmente va a optar por esos nombres, ¿no? Si un devoto está profundamente inmerso en el humor de, no sé, de afecto conyugal y de servir a Sri Radha y Krishna, en ese humor, probablemente no va a invocar nombres de Dios que utilicen yogis que adoran a Paramatma o alguien que está absorto en Vatsalya Prema, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente. Entonces, desde ese lugar, cada uno de los diferentes nombres de Krishna, y como mencionamos, cada uno de los distintos nombres también tiene muchos niveles de significado. Otra manera de hablar de en qué se diferencian los diversos nombres de Krishna. Un mismo nombre puede tener muchas capas, niveles de significado. Por dar un ejemplo, el nombre que yo recibí como Sani es Padmanabha. Entonces, Padmanabha en general puede ser un nombre, es atribuido a un nombre de Vishnu, entonces puede ser considerado como un nombre de Vishnu, de Narayan. Aquel a partir de quien, de cuyo abdomen o ombligo, Nabha, surge un Padma, surge una flor de loto. Sabemos esta famosa descripción escritural y de cómo esta flor de loto aparece Brahma y así sucesivamente. Entonces es un nivel de decir Padmanabha. Ahora podemos aplicar el nombre Padmanabha no a Vishnu, sino a la fuente de Vishnu, nuestra tradición Gaudiya, que es Krishna. Aquel, no tanto aquel de cuyo abdomen surge una flor de loto, sino aquel cuyo abdomen es como una flor de loto. Siendo que todos los miembros corporales de Krishna son descritos en términos lotescos, por decirlo así, ¿no? Aquel que tiene ojos de loto, pies de loto, todo de loto, rostro de loto, y podríamos decir abdomen de loto. Entonces podríamos ya pasar a otro nivel más profundo, en donde no nos estamos refiriendo tanto a un lila de la creación del universo, con Brahma naciendo del loto en relación a Vishnu, sino que podemos pasar ya a Krishna, aquellos aspectos que vuelven a Krishna único por encima incluso de otras formas de Dios, ¿no? Como Rupa Goswami menciona, 64 características de Krishna, 4 que solo existen en él, especialmente en Vrindavan incluso. Y una de esas es Rupa Madhurya, la dulzura única de su forma. Entonces podemos decir, en el marco de esa Rupa Madhurya, Krishna tiene un abdomen cual loto. Otro nivel de entender Padmanabha. Y ahora en un nivel todavía más profundo, más confidencial, uno podría decir que Padmanabha significa aquel cuyo abdomen se asemeja a una flor de loto, pero en este caso refiriéndose a al rostro de loto de Sri Radha, yaciendo sobre el abdomen de Sri Krishna luego de ellos haber estado unidos en amor conyugal. A esa escena que quizás las manjaris van a tener, van a contemplar desde las diferentes pequeñas ventanas dentro del kunja, luego de que Radha y Krishna han tenido su unión íntima y están descansados, exhaustos de la batalla de Cupido, por decirlo así, y el rostro del loto de Sri Radha está yaciendo, descansando en el abdomen de Sri Krishna. Entonces, en ese lugar, también Sri Krishna puede ser llamado Padmanabha, en la intimidad última de la unión conyugal con Sri Radha. Entonces, vemos que la misma palabra, el mismo nombre, puede cobrar diferentes significados. Entonces, es otra manera de hablar de en qué se diferencian los diferentes nombres, los diversos nombres de Krishna, o un mismo nombre de Krishna. Todo esto es algo que también podemos verlo en el Bhagavad Gita, ¿no? En donde Arjuna invoca diferentes nombres de Krishna a lo largo de su conversación con él. Y los diferentes comentaristas describen cómo en este verso Arjuna llama a Krishna Chuta por esto y por esto y por esto. Y en este otro verso él llama a Krishna Adokshaya por esto, por esto y por esto. Y en este otro verso llama a Krishna Madhava por esta razón específica en el contexto de lo que se está diciendo. En otro contexto, Madhava puede significar algo más. En el mismo Bhagavad Gita, en diferentes partes, Krishna, Arjuna puede usar un mismo nombre para indicar ideas incluso opuestas. Entonces, nunca olvidemos la importancia del contexto para entender lo que sea que esté aconteciendo en un texto en particular. Entonces, ¿por qué uno se siente más inclinado a un nombre que a otro? Como ya mencionamos, principalmente esto es debido a Bhakti Samskaras. Si realmente la inclinación es genuina, porque también uno puede sentirse inclinado a algo por razones superficiales, pero realmente inclinarnos a algo es de loop. Me explico la idea, uno puede, ¿cómo decirlo? Sentirse inspirado con algo por razones por las que uno no se debería sentir inspirado. A veces que alguien esté inspirado no quiere decir que la inspiración sea genuina. Yo puedo estar inspirado, decir, oye, esta persona me inspira tanto. Y si uno, pero si investigamos la razón para esa inspiración es, ah, te inspira tanto esta persona porque te está glorificando y dando la razón en todo momento. Esa es la fuente de tu inspiración. Entonces, ¿qué tanto uno debería inspirarse con eso? Ese es el punto. Entonces, hay lugar para inspirarnos por las razones equivocadas. Y obviamente hay lugar para inspirarnos por las razones correctas. Entonces, de la misma manera, si nos sentimos inspirados o inclinados hacia un nombre de Krishna u otro, también es importante tener la capacidad de filtrar nuestra inspiración, por decirlo así, de preguntarnos, obviamente en un comienzo ese cuestionamiento no estará, pero con el paso del tiempo ver si esta inspiración profunda, genuina, se sostiene en el tiempo, fue algo efímero, fue una cosa más de luna de miel, por decirlo así, una cosa de impacto dopamínico de un momento y después desapareció por completo, o es algo que se mantiene allí, que persiste, que perdura. Entonces, si es algo genuino, obviamente pueden haber distintas razones por las que nos vemos inclinados a diferentes nombres. En un comienzo incluso no necesariamente quiere decir que ya tenemos una relación establecida con Krishna en términos de raza, que ya tenemos una inclinación específica en una de las relaciones eternas con él. No necesariamente esa es la única razón por la cual un nombre nos llame la atención más que otro. También, como digo, puede haber un significado más general de un nombre, el cual nos lleva a identificarnos y a conectar, aunque aún no haya una relación definida en términos de un tipo específico de bhakti. Por ejemplo, nombre Govinda. Nombre Govinda, como decimos, tiene diferentes niveles de aplicación. O como di el ejemplo de Padmanabha. Entonces alguien se puede inspirar con conectar con el nombre Padmanabha por el nivel inicial que describí o por el nivel siguiente que describí, que todavía no habla de una relación específica en bhakti, aquel cuyo abdomen es como una flor, o por el nivel último que mencioné, ya teniendo una afinidad en ese círculo, o con el nombre de Govinda, que dije, Govinda puede significar aquel que... Govinda, vindate, significa aquel que da placer, y go, a los sentidos. Entonces, aquel que da placer a nuestros sentidos permitiéndoles ser ocupados en servicio a él. De vuelta, es un significado con el cual todo devoto puede identificarse, sea o no que tenga una afinidad devocional establecida, digámoslo así. Aquel que protege los sentidos, go, puede significar muchas otras cosas. Aquel que protege a las vacas, que da placer a las vacas. Entonces uno puede también sentirse inclinado a eso, especialmente si uno tiene samskaras para go, seva, servicio a las vacas. Aquel que protege, que da placer a los brahmanas. Entonces alguien con trasfondo brahmínico probablemente conecte con ese nombre especialmente. Aunque de vuelta, todavía no, el mismo no habla en ese nivel de una relación específica en bhakti. Pero al mismo tiempo, Govinda puede significar aquel que da placer a los sentidos y en última instancia que vive para dar placer a los sentidos de Sri Radha, por dar un ejemplo. Entonces alguien con la inclinación en Manjari va a entender Govinda desde ese lado y va a conectar con ese nombre desde ese lado, mientras que alguien con trasfondo brahmínico, con trasfondo de servicio a las vacas, va a conectar con Govinda desde otro trasfondo. Y todas las conexiones, hay lugar para que todas esas conexiones sean válidas. No hay necesidad de cancelar una o la otra, si son genuinas. Entonces, en ese lugar, ¿no? Vemos que hay una multitud de posibilidades en relación a cómo entender y cómo conectar con este principio de los ilimitados nombres de Krishna, ¿no? Los ilimitados significados de un mismo nombre, ¿no? Las ilimitadas formas de él, como dijimos, específica para el afecto de cada devoto, los ilimitados nombres que acompañan cada una de esas ilimitadas formas. Así que espero que de una manera u otra haya sumado la respuesta. Sí. Bueno, sigamos. Hay una última pregunta por ahora. Quizás lleguen otras luego, pero por ahora esta es la última que ha llegado. Enviada desde Chile, dice así. ¿Cómo entender cuando ciertos predicadores de otras misiones visitan templos a cargo de líderes que han sido abusadores, etc. Bueno, aquí pasamos a otro departamento, a otro tópico. Quizá de alguna manera también un poco conectado a lo que hablamos al comienzo, ¿no? Amor incondicional, sufrimiento en este mundo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo entender? Obviamente, la pregunta es general, la respuesta va a ser general. Cada caso en particular es específico y por lo tanto también va requerirá en ese caso una respuesta específica. Obviamente, como ustedes ya saben, personalmente he vivido algunas experiencias en conexión a cosas así, con guías en el pasado que en una forma u otra terminaron exhibiendo comportamientos abusivos. Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo entender si un predicador, un sannyasi, un guru, quien fuere, que pertenece a otra línea Vaishnava, a otra misión, si lo queremos llamar así, a otra afiliación, visita el templo o el centro de alguien que de una misión cuyo líder está vinculado a situaciones de abuso, cuyo líder esté vinculado a situaciones de desviación, etcétera, etcétera? ¿Desde qué lugar ese visitante está visitando? Y como digo, no puedo saberlo porque cada persona va a tener distintas motivaciones, entonces tampoco podemos aplicar un modelo universal y juzgar a distancia las intenciones del otro, lo cual es una tentación muy grande en la cual la mayoría de nosotros caemos a menudo, a diario, ¿no? En concluir sobre las intenciones de los demás sin tomarnos el tiempo para tadatmya, para identificarnos con el mundo interno del otro, para empatizar y realmente llegar a una, entrar en los zapatos del otro, como quien diría, realmente corroborar, desde aquí se está haciendo, desde aquí se está haciendo. Entonces ese es un punto muy importante siempre, ¿no? No nos precipitemos en decir, bueno, si alguien fue al templo de tal persona y está dando una clase, necesariamente eso significa que lo está haciendo con esta intención y desde este lugar. No, no precisamente. Quizás es desde quizás como nosotros lo haríamos si iríamos a ese lugar, y quizás uno por eso no elige no ir en algún caso, pero si alguien más va, debemos abrirnos a la posibilidad de que esa persona esté allí presente desde otro lugar, desde lugares válidos, digámoslo. Si obviamente hay lugares inválidos también para uno visitar esos lugares, ¿no? Si yo sé que en un lugar se está promoviendo el abuso, se está encubriendo el abuso, se está justificando, sobrejustificando el abuso, probablemente uno elija no ir a un lugar así. Uno elija, mi forma de mostrar que no estoy de acuerdo con eso es no yendo a esos lugares, porque yendo allí sería una manera de yo estar validando lo que está aconteciendo allí. Esa es una manera. De vuelta, estamos analizando posibilidades, pero cada caso y cada situación va a ser muy específico. Otra manera, quizás Krishna inspire en el corazón a alguien de decir, no, voy a ir a ese lugar para tratar de ayudar a esas personas a reencarrilarse, digámoslo así, a tomar conciencia de qué lugar se deberían hacer las cosas. A ver qué tanto es posible eso, ¿no? Qué tanto puedo ayudarlos desde ese lugar. Como digo, algunas otras personas quizás elijan no ir, pero tampoco no ir desde un lugar resentido, en donde a distancia uno condena a la persona y la maldice, sino desde un lugar compasivo, desde un lugar que uno ora a distancia, pero siente que personalmente no va a poder generar mucho cambio yendo personalmente allí. Hay posibilidades de devotos muy avanzados y excelsos que ven más allá, por decirlo así, de la desviación e intentan beneficiar a todos desde un lugar más absoluto, digámoslo así. Sé que es difícil explicar y entender esto si uno no está allí y yo no estoy allí. Por lo tanto, es que yo tomaría otra postura personalmente, pero mi punto es, hay lugar para que alguien, como el ejemplo que a veces da, un Nityananda Prabhu, ¿no? Que entra en cualquier lugar, en los sitios peores, más degradados, como un avadut, como alguien completamente más allá de toda consideración social, completamente indiscriminado en la manera en la que él exhibe su gracia, obviamente vamos a estar celebrando la divina aparición de Sri Nityananda en menos de una semana, que es también una manera de invocar su presencia con anticipación y empezar a celebrar su aparición sin esperar ese día. Entonces también existen personalidades así, ¿no? que exhiben un exceso, que nunca es un exceso, de gracia divina, amor incondicional, sin discriminación alguna, porque son llamados a eso, son inspirados por eso, desde su visión subjetiva, experiencia personal, sienten la inspiración de ir a un lugar así, de inspirar, de tocar el corazón de otros. Y eso tiene un efecto favorable, puede pasar. Si alguien lo hace desde un lugar genuinamente elevado, profundo, y es inspirado desde ese lugar, hay lugar para que eso genere beneficio en las demás personas. Y no quiere decir por eso que esa persona esté validando o aceptando formas de abuso que el líder a cargo de ese lugar esté realizando. Quizás ese devoto está en otra plataforma tan elevada que ni siquiera, por decirlo así, tiene tiempo de ver esa dimensión de abuso. De vuelta, sé que eso es más bien una excepción a la regla. En general, la mayoría de nosotros, especialmente si uno está ocupado en lo que llamamos predicar, o en, como se le hacía llamar, traduciría, es predicar, es abordar un malentendido, corregir un malentendido y presentar la concepción apropiada. Entonces, de ese lado uno tiene que saber señalar abuso, señalar las diferentes formas de abuso, como recuerdo, enfaticé en un video que hice al comienzo de Kartik, ¿no? Que muchas veces a veces también entendemos por abuso simplemente un tipo de cosa, ¿no? Abuso sexual o violencia física. Pero hay tantas variantes de abusos sutiles que pueden ser igual o más de traumatizantes, ¿no? La forma de crear chivos expiatorios o echar personas o difamar o violencia psíquica, manipulación, etc. Y debemos ser expertos en reconocer todas esas variantes, presentarlas claramente, articularlas debidamente para que sepamos todo esto es abuso y debemos cuidarnos de que eso no nos ocurra a nosotros ni nosotros estar perpetrando eso a otros. Entonces, en general, esa es la regla y la mayoría de nosotros debemos enfatizar esto máximo. Nunca es suficiente que tanto podemos enfatizar esto. Pero al mismo tiempo elijo matizar mi respuesta dejándola abierta la posibilidad de ciertos casos excepcionales en donde puede haber otro tipo de reacción y de actitud que no es algo para imitar, pero que tampoco es algo para juzgar precipitadamente en donde ponemos a esa persona en la misma categoría que todos los demás. Entonces, como digo, a veces no es tan simple, requiere tiempo, requiere tadatmia, requiere empatía y tomarnos el tiempo de analizar desde qué lugar cada persona está haciendo lo que está haciendo, desde qué nivel de realización. ¿Tengo la realización para hacer lo que esa persona está haciendo o no? ¿Tengo la realización para imitar a Nityananda Prabhu? No. Si tengo la realización, no lo estaría imitando. Recuerdo una vez eso, se le preguntó a Srila Bhaktivala Tirtha Maharaj, ¿cuál es la diferencia entre anukar y anusar? Anukar significa imitar y anusar significa seguir los pasos de los sadhus. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre imitar a un sadhu y seguir sus pasos? Entonces, él dijo, la diferencia es estar consciente del mundo interno del sadhu y desde qué lugar el sadhu está haciendo lo que está haciendo. Es una vez que yo me conecto con eso, con ese mundo interno de motivación, ¿qué motiva al sadhu a actuar de una manera determinada? Entonces, yo puedo saber dónde estoy yo parado en mi mundo interno en relación al mundo interno del sadhu y saber cómo a mí me corresponde obrar. En este caso en particular, ¿puedo hacer lo que esa persona está haciendo o eso sería imitación? ¿O eso sería seguir sus pasos? Entonces, al final del día, el boomerang vuelve, por decirlo así, y nos invita, siempre llega todo de vuelta a nosotros y se nos invita a desarrollar profunda responsabilidad personal. Y cuando vemos que otra persona, que un tercero realiza, o un segundo, algo, o pasa algo en donde alguien hace algo, como en este caso, un predicador visita un templo que está liderado por una persona que se sabe que se ocupó un abuso. Sí, la tentación es a rápidamente concluir eso está mal. Quizá está mal, quizá esa persona va ahí con la intención de obtener discípulos, seguidores, ocupar el lugar, ocupar la posición de esa persona. Quién sabe, tantas cosas pueden pasar, ¿no? Tampoco quiero pecar de ingenuo. Puede pasar eso también. Pero también puede pasar algo muy diferente a ello, donde esa persona es de un lugar puntual de realización, está extendiendo una conexión de compasión genuina. Entonces, al final del día, la pregunta es hacia nosotros, ¿qué tanto estoy dispuesto a tomarme el tiempo para entender qué está pasando en esa situación en particular, para ver desde qué lugar esa persona está haciendo lo que está haciendo? Y es un ejercicio digno de ser realizado, ya que a través de ese ejercicio, a través de empatizar, de tomarnos el tiempo, de informarnos, no caemos en ninguno de los dos extremos, ¿no? Ni el extremo de ser naïf o ingenuos, ni el extremo de ser cínicos, ¿no? Y de precipitarnos a concluir de la peor forma posible acerca del otro. Pero tampoco ser naivo, ingenuos, pensando siempre todo el mundo tiene la mejor intención posible, porque no necesariamente es el caso. Entonces, ocupándonos en este ejercicio de tadatmia y de conectar con el mundo interno del otro, vamos a aprender que hay diferentes tipos de motivaciones en el otro y también podemos observar nuestras propias tendencias a muchas veces prejuzgar, a concluir rápidamente acerca de otros, sea como buenos, sea como malos, muchas veces a conveniencia para nosotros mantenernos en cierta zona de confort en donde no somos desafiados a tener que trabajar nuestra capacidad de armonizar situaciones, nuestra capacidad de empatizar con el otro, y donde muchas veces simplemente catalogamos a los demás de una manera u otra, sin tomarnos el tiempo de observar, sin tomarnos el tiempo de escuchar, por decirlo así, qué está viniendo al otro, qué le está pasando al otro. Y eso es una cualidad que todos nosotros debemos desarrollar. Así que, en fin, algunas ideas que vienen a mi mente a este respecto, que espero que sea de, que espero que sume. Así que muchas gracias por la pregunta y ya estamos a una hora prácticamente de nuestro encuentro y el día de la fecha tengo algunas otras actividades que realizar hoy aquí, no solo en relación a la celebración de Advaita Saptami, sino algunas tareas domésticas, ya que aquí en estos días, hace unos días se inundó la isla donde estábamos aquí en Godrum. Muchas veces la corriente sube, el agua entra, es normal, no se asuste, nada trágico. Y bueno, el agua se retira, hay que limpiar la casa y otras diferentes cosas también que tengo que ir preparando, ya que en unos días estoy también siguiendo viaje a Bogotá, luego a Cali, y también vamos a estar teniendo algunos seminarios y retiros allí. Así que voy a dejar aquí, veo que Valeria Racagni acaba de enviar otra pregunta. Con permiso le pediría que me la reenvíe por mensaje privado y la estaremos abordando idealmente el próximo jueves, ya estando en Colombia, en Bogotá, un día después de Nityananda Trayodasi, así que el próximo miércoles va a ser Nityananda Trayodasi, al menos en ciertos países, sobre todo de Sudamérica. Así que no vamos a estar viéndonos en ese día, nos vamos a estar viendo un día después, así que probablemente vamos a estar también compartiendo algunas reflexiones sobre Sri Nityananda Prabhu, ya que como decimos siempre, no nos limitemos a celebrar este tipo de días, Advaita Saptami, Nityananda Trayodasi, Krishna Janmashtami, Gaura Purnima. No nos limitemos a celebrar estos días únicamente el día en que se da la celebración. No es que, bueno, no me acuerdo de Nityananda Prabhu, no me acuerdo de Advaita Acharya nunca, excepto un día al año. Y cuando termina ese día ya me olvidé nuevamente, ¿no? Sino tratemos de crear una anticipación a esa celebración, llegar al día de la celebración y luego la celebración continuar reflexionando en relación a esa celebración y de esa manera mantenernos todo el año absortos dentro de una medida u otra en lo que estamos celebrando allí. Así que ojalá que continuemos celebrando, meditando, reflexionando en lo que Advaita Acharya representa, al mismo tiempo anticipando la celebración de Nityananda Trayodasi, y un día luego de eso, el próximo jueves, vamos a estar continuando reflexionando al respecto, así como recibiendo más cualquier otra pregunta que puedan tener. Así que vamos a dejar por aquí hoy. Sri Advaita Saptami Ki Jai, Sri Advaita Acharya Ki, Sri Nityananda Prabhu Ki Jai, Sri Man Mahaprabhu Ki Jai, Sri Harinam Sankirtan Ki Jai, Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai, Gaur Pramananda Hari Hari Bol, Vancha Kalpatarubhyascha, Kripa Sindhubhyaiva Cha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. गौर गौर हरि हरि बोल.